Vale.
Volvemos a convocar a tu yo superior en sexto mes, a ver qué dice ahora para concluir esto. Voy a hablar del engaño, querido. Querido 10%. Voy a hablar del engaño. El engaño del plano físico. En 2 segundos, como pequeño mensaje. El engaño es algo que en el plano físico sucede muy a menudo y que mucha gente es incapaz de poder visualizar. La mente humana tiene muchísimas maneras de engañar. Maneras muy sutiles de engañar. Hay gente que sabe engañar de manera que nunca lo detectan. Y si bien dicen que siempre una mentira se detecta, se puede detectar con mucho tiempo de distancia, ¿no? Hay personas que saben engañar, hay personas que tienen una mente reactiva, pero que no engañan desde la mente reactiva directamente, sino que se apoyan en la mente analítica para tranquilamente poder urdir planes o engañar de manera que muy poca gente podría detectar. Con eso quiero decir, sin hablar de nada concreto, que en el plano físico y muy concretamente en vuestro mundo existe mucha gente que es capaz de engañar sin que la gente lo detecte y que eso es realmente negativo porque hay gente que se puede considerar muy avispada o muy audaz o que son capaces de detectar todo tipo de engaños, pero que hay gente que aún así es capaz de engañar. La mente humana en estas cosas es realmente impresionantemente compleja. Yo mismo a nivel espiritual estoy investigando engaños que hay en vuestro plano físico y veo que hay gente que cae una, que cae dos, que cae tres, que cae 20 y que no se dan cuenta del engaño que les está provocando la persona y la persona está engañando no de forma sin querer o de forma inconsciente, sino de forma consciente, queriendo hacerlo, ¿no? Generándose, por supuesto, un karma. Eso no lo voy a poner en duda porque el karma sabemos que existe como lección a aprender. Pero con esto solo quiero explicar que la gente ande con ojo, porque siempre hay engaños que podemos no detectar. No creamos que somos capaces de detectar todo engaño. Hay gente que se escapa.
Ya entiendo.
Nosotros como entidades espirituales, por supuesto que podemos leer de alguna manera la mente conceptual de la persona que está engañando y sabemos que está engañando, pero vosotros desde el plano físico, que no tenéis esa capacidad y que no existe la telepatía en el plano físico, entonces no tenéis manera de saber eso, ¿no? Y hablando de la telepatía del plano físico, veo investigadores, veo gente que habla de la telepatía del plano físico y que ponen incluso pruebas demostrándolo. Realmente la telepatía en el plano físico no existe, pero como esta gente desconoce de la existencia del cetán, y es el cetán el que dice determinada cosa a esa persona, se cree que se están comunicando telepáticamente de 10% a 10%, ¿no? Eso es un error también, eso es un error también. Lo veo muchísima gente que dice, estaba pensando en llamar y de repente suena el teléfono, la otra persona pensó antes. Realmente eso es provocado por los tetanes que se comunican entre ellos y con sus 10%. Pero la gente desconoce lo que es un tetán, entonces lo atribuyen a que es un tema físico y lo consideran como prueba contundente de ello. Entonces están informando de un error, pero están informando de un error que apoyándose en cosas como diciendo, no señores, esto es así, cuando realmente se están equivocando. Pero también digo que hay que aprender a entender que la gente tiene un techo y que no todo el mundo está en tiempo para conocer las enseñanzas espirituales, que no todo el mundo está en tiempo para saber lo que es un cetán. Y que bueno, si creer en la telepatía en el plano físico les hace aprender un poco más o ir un poco más allá en sus investigaciones, al menos algo malo se utiliza para bien, ¿no? Bienvenido sea. Sin hacer apología al error, pero bueno. Si por lo menos lo aplican para bien y gracias a eso empiezan a informarse y descubren cosas interesantes como por ejemplo lo que es la mediunidad, pues oye, que se apoyen en esas mentiras, ¿no? El tiempo siempre pone las verdades en su sitio y las mentiras en el suyo. Después de estos pequeños dos mensajes que he dado, sé que si quisiera dar a conocer Para mí, mi última vivencia que me gustaría relatar, que fuera realmente contundente, considero que he relatado muchísimas, muchísimas, y me siento súper aliviado, pero relataría un par. Relataría la vida en Umbro, que no la voy a tocar. Relataría también esto que voy a tocar ahora, como parte final ya. No me siento con, ni siquiera con ganas, ¿no?, de tocar más, porque creo que he tocado mucho ya.
Sí, yo por eso he dicho en este espectáculo que vamos a tomarnos 2 años
Sí, porque yo ya estoy cansado de ti.
sabáticos.
Estamos cansados mutuamente y el uno del otro. No, pero a nivel espiritual sabes que siempre estoy a tu lado, pero es cierto que considero que estoy exprimido más que una naranja sin jugo ya, ¿no? Quisiera tocar esta pequeña vivencia que de todos modos tiene una carga para mí bastante importante, donde incluso hubo maltratos y abandonos, y me siento, digamos, casi con la obligación moral de tocarla, ¿no?, antes de cortar esto. Me gustaría tocar una vida que tuve realmente perjudicial a nivel anímico y que me causó muchísimas enfermedades. Encarné en Gaela y encarné como un niño con bastante endeble, con poca fuerza, con un sistema inmunológico bastante bajo, con poca personalidad. Era flojo, era un niño muy flojo y caía bastante enfermo. Recuerdo que dentro de la familia que tenía no me trataban en las mejores condiciones. Es decir, yo tenía dos hermanas, una hermana era mayor y la otra era menor, y las dos se llevaban prácticamente toda la atención, dejándome a mí de lado. No voy a decir que mis hermanas eran fuertes, porque también eran débiles, pero yo hablo de mí porque me apetece hablar de mí y punto. No quiero hablar de los demás. No quiero hablar de ellas, quiero hablar de mí. Y de mí, yo como me sentía yo. Yo me sentía solo, me sentía triste, me sentía dejado en mis enfermedades, en mis problemas. Y recuerdo que fui creciendo y a medida que fui creciendo es como que me fui volviendo un poquito rebelde, ¿no? Lo que es vuestra palabra rebelde, porque veía que no me trataban correctamente y poco a poco me iba rebelando, ¿no? Yo tenía amigos y eran amigos con muchísima fortaleza. Ellos me... No eran amigos realmente, es decir, si por amigos tratamos lo que significa la palabra amigos, no eran amigos. Pero digo amigos por lo que la gente normalmente se refiere, ¿no? Era gente con la que me veía a menudo. Pero era gente que me golpeaba, me tiraba por el suelo, me pisaba la cabeza, me estampaban contra la pared, me utilizaban de juguete para ellos, ¿no? Y recuerdo que me trataron muy mal en todos los momentos, ¿no? Me sentía absolutamente dejado por todas partes. Eran niños malos, ¿no? Porque eran niños con su mente reactiva pero yo en ese momento no entendía de mentes reactivas. Y recuerdo que una vez cogí y no me pude controlar en un empujón y le metí un puñetazo a uno de ellos. El otro era como que me sacaba cabeza y media, me coge del cuello, me estampa contra la pared y me empieza a pegar en el estómago. Una y otra vez, reiteradamente. Me hace mucho daño, me deja en el suelo. Estuve hasta 2 horas tumbado en el suelo. Recuerdo que al final vino una niña que estudiaba conmigo en mi clase me levanto. Espera,
estamos hablando de una gaela moderna, ¿no?
Estamos hablando de una gaela moderna, bastante, claro, bastante parecida sí. en época a lo que es vuestro mundo actual.
De acuerdo.
Me levanta del suelo, me dice que qué me ha pasado. Yo le digo que no me ha pasado nada haciéndome el machote, ¿no? Y me dice, eso es imposible porque estás destrozado. Entonces me dice, te voy a llevar a casa. Y deja que te ayude. Y le digo, no, a casa no quiero volver. ¿Por qué? No quiero volver, no me preguntes por qué. Entonces me echo a llorar. Y claro, mi debilidad hace que le cuente mi panorama, que en casa no me está tan bien. Me dejaban muy de lado. No me agredían, pero sí me daban de lado. Y que no me sentía cómodo. Entonces me invita a ir a su casa. Y estoy tranquilo con sus padres, que son una auténtica maravilla. Me tratan bien, me preguntan sobre mi casa, le explico y me siento como en casa, ¿no? Como no me había sentido nunca en casa, ¿no? Duermo esa noche muy tranquilamente. Empecé a llevarme bien con ella, con esta niña de mi clase. Ella se llamaba Marina y la veía absolutamente dulce, atenta, amable. Volví a tener problemas con los chicos de mi clase y me seguían abusando de mí. Recuerdo que me pateaban el culo, me desnudaban en público para que lo pasara mal, luego me tiraban a un charco. Me trataban realmente mal. Fui creciendo. Y ahora vamos a hablar de 12 años. Con 12 años yo me sentía como un desgraciado porque seguía sufriendo abusos y maltratos fuera de casa y indiferencia dentro de casa. Comencé a verme más con Marina, a apoyarme en ella. Me invitaba a su casa continuamente. Un día se cansa mi madre y me dice, ¿dónde vas habitualmente? Le digo dónde voy y me dice, esta es tu casa, no es aquella. Pues me trata mejor que aquí. Pues entonces vete, no te quiero ver más. Y me cierran la puerta de casa. Y me dejan en la calle. Evidentemente fui al único lugar que podía ir, ¿no? Le expliqué la situación a Marina. Ella se echó a llorar. Comencé a vivir en su casa. No le importaron a sus padres, que me trataban realmente como una delicia. Y yo me alegraba de cada día que me despertaba. En vez de lo primero que viera fuera indiferencia, que lo primero que viera fuera la cara sonriente y dulce de Marina, una mesa preparada con el desayuno listo, una sonrisa y un beso de despedida para ir al colegio, era todo tan distinto. comencé a dejar de juntarme con los chicos que me hacían daño. Y comencé a juntarme con las amigas de Marina. Prácticamente nos trataban como si fuéramos pareja. Y yo me ponía muy loco. Y eso me hacía daño porque yo era un chico absolutamente tímido. Con mucha vergüenza y inseguridades, esas cosas. Recuerdo que yo lo único que quería era que me tratasen bien, pero poco a poco iba sintiendo más afecto por Marina. Hasta el punto que ya no me la podía quitar de la cabeza. Estábamos juntos en todo. Recuerdo que estudiábamos juntos. Íbamos a todas partes juntos. Y tú entiendes, querido 10%, de que nosotros somos humanos y que cuando somos humanos tenemos una serie de necesidades también, ¿no?
Sí.
A nivel biológico. Y recuerdo que me sentía tan atraído por ella que me decidí a lanzarme, a darle un beso. Y fui aceptado. Y me sentía bien, me sentía por primera vez en la vida querido.
Bueno.
Eso me trajo una sensación de comodidad. Pero incluso la cosa fue a más a nivel físico, ¿no? En ese momento. Y no me sentía mal de nada de lo que había hecho. No me sentía mal de nada de lo que había hecho. A pesar incluso de haber entrado en el acto sexual con ella.
Estamos hablando de una época de adolescente, ¿no?
Sí. Y a pesar de eso llegamos a ese punto de forma por inercia, ¿no? No por algo estipulado, sino porque nos dejamos llevar. Y me sentía bien. No podía decir que me sintiera mal. Fue la época más feliz de mi vida. Después empezó a hundir todo de nuevo. Seguimos juntos durante un tiempo, seguíamos yendo a todas partes juntos. Y estamos hablando ya de alrededor de 16 años. Y recuerdo que me sentía realmente ya como absolutamente como en casa, ¿no? Mucho mejor que en casa, ¿no? En casa de ella. Realizábamos el acto sexual incluso de vez en cuando. Y recuerdo que lamentablemente quedó embarazada.
Ya.
Entonces fue cuando tuvimos problemas también con sus padres.
Era uno.
Que se enteraron. Y nos dijeron que eso no podía hacer, que éramos jóvenes, que no teníamos responsabilidad ni teníamos vida, y que ellos no podían hacerse cargo de todo. Entonces insistieron en que tenía que abortar. Ella no quería. Recuerdo que se marchó de casa llorando, yo la seguí. Yo me sentía tan culpable que pensé que ella se merecía a alguien mejor que yo. Y recuerdo que me marché.
Perdona que te interrumpa este aspecto. ¿Había métodos anticonceptivos en la época?
Sí había, pero nosotros no los utilizábamos. No los utilizábamos por desconocimiento y irresponsabilidad. Nos fuimos a... Yo me fui, me marché, la dejé sola. Pensaba que merecía alguien mejor que yo, y sin darle explicaciones me volví a casa. Intenté no volverla a ver más. De repente en casa me dijeron, ¿qué haces tú ahora por aquí? Venga, entra, me cogen del cuello, me tiran para adentro. Y siguieron sin tratarme bien. Llegué a un punto tal en el que mi vida sentía que se derrumbaba. Absolutamente se derrumbaba. Un día vi una carta. Y cuando fui a mirar de quién era, era de Marina. Me decía que no quería perderme y que me amaba, que podíamos hacernos cargo de todo, que no quería abortar. Pero yo estaba absolutamente reactivo. Hice la carta a Nikos. No quería saber nada de lo que me estaba contando. Me sentía mal, no sabía qué hacer. Y recuerdo que comencé a enfermar debido a todo lo que había sucedido, tanto con ella como con mi familia, como con la gente que me trataba mal fuera, a sus supuestos amigos, y comencé a enfermar de problemas respiratorios. No me dieron atención en casa, como todos sabéis, y terminé por desencarnar de una neumonía muy fuerte. Recuerdo que como espíritu pude visualizar que Marina se enteró y le dijo muchas cosas feas a mi familia. Lloró mucho y estuvo depresiva mucho tiempo. Terminó por abortar finalmente. Pero se sintió fatal toda su encarnación. Y yo fui el culpable de ello, tal vez. Sea como sea, me alegro de haber descargado esto porque me hacía daño y sufrí tanto, tantas pérdidas, tanto sufrimiento. Ahora solo quiero decirte, querida parte encarnada, de que la vida es un continuo vaivén en el cual podemos estar de repente arriba espiritualmente y bajar abajo en nuestra vida. Tenemos que aprender a convivir también en el error y a no dejarnos llevar por la mente reactiva aunque nos estemos equivocando o aunque nuestro entorno sea negativo para nosotros. Es realmente complicado y en el momento en el que uno se encuentra rodeado seguramente actúa siempre negativamente. Pero el autocontrol ayuda en todo esto.
Sí, el tema es autoanalizarse, o sea, es decir, que pides un momento de conciencia que sepas autoanalizarte, pues empiezan a estar problemas.
Por eso el problema está en cuando te rodean realmente esos problemas y uno no consigue tranquilizarse, autoanalizarse y dominar la situación. O sea, como sea, te recomiendo 10% que continúes con tus investigaciones, que continúes aprendiendo y que yo sigo a tu lado en todo momento.
Pues muchas gracias.
Quiero que estemos siempre comunicados hasta todo momento y un enorme abrazo de luz para ti y gracias por todo, por todo, por todo, por todo.
De nada, hombre.